O sea, las barreras de entrada hoy para hacer algo de e-commerce así están bajísimas. Y el desastre de esta semana fue el de Wendy's. No sé si te enteraste.
¿La de las hamburguesas?
Sí.
No, ¿qué les pasó?
Los proyectos que compró en unos $2,000 le han dejado más dinero que los que compró en $50,000.
¿Qué está pasando? ¿Tesla está sobrevaluado o BYD está subvaluado?
¡Emprendedores! 227 episodio. ¿Dónde está la oportunidad?
Ricardo Muñoz.
Con el gran señor Ricardo Moreno.
227.
Y un servidor, Carlos Master Muñoz, de vuelta.
Se siente como una pesada losa ya, güey, ¿no?
227 sí, episodios.
Pipila llegó a 225,
¿cuántos,
creo?
¿Cuántas personas crees que se hayan recorrido los 227 episodios completos?
¿Tu mamá?
No, mi mamá. ¿Mi mamá? No.
Entonces, pues ya valió madre, güey.
Estamos en números bajos.
Porque ni tú ni yo, güey.
El episodio pasado, te voy a decir algo. Ajá. Para mí es de los episodios más ricos en contenido.
¿Cuál fue el pasado? ¿El de los 7 trillones?
Sí, los 7 trillones.
El endowment de las universidades.
No recibió los views que merecía, siento yo.
No, ¿cómo crees?
No recibió, para mi gusto, ¿verdad? O sea, entonces, está haciendo falta la gente que comparta.
Pues que no los encontramos, güey.
Sí, sí.
No los hemos encontrado.
Que comparta
la gente. Están cotizando. Bueno,
tengo un episodio hoy largo,
¿por qué
largo.
¿Por no a repartir $1 cada vez que alguien comparta?
Eso estaría interesante. Ay,
te regalé un consejo millonario, güey.
Y la reventamos aquí.
Gratis.
To the moon.
Dólar
¿Por qué
por
no es más fácil, de acuerdo, caballeros, que si la gente realmente lo ve, que se suscriba ahí en YouTube y que lo comparta?
El dólar mata el acuerdo de caballeros, güey.
Pues sí.
Sí, pues ahí está.
Empecemos con el acuerdo de caballeros, ya luego el dólar.
Va.
No sé qué quieres que te platique. Tengo tantas cosas que
platicar. Yo traigo una nota y traigo chismecito rico, güey.
Chismecito. El chisme chismecito es rico. Que mi casa se destruyó, güey. Ese es el chisme, güey.
Oye, sí vi fotos en la mañana brutales y alcanzo a leer que no te bañaste, güey.
¿Viste evidencias?
Sí. ¿Qué pasó?
Estábamos en Guadalajara. Esta semana pasaste un
día en Guadalajara
al evento.
Y correcto.
Ajá. Compromiso de mis hijos.
Ajá. ¿Cómo le fue a Mayer, por cierto?
Bien.
¿Campeón nacional de ajedrez?
Plata.
Plata, segundo Plata, lugar.
Sí, por equipos. Está bien.
No está nada mal, güey.
Oye, pero aparentemente el sábado todavía Hugo revisó la casa, todo se veía en orden.
Pero el sábado seguías en Guadalajara.
Sí, pero seguí en Guadalajara. Yo revisé hasta ayer.
¿Y cómo que revisaste la casa?
No, Hugo.
Ah, Hugo.
Mi chofer revisó la casa y aparentemente todo estaba en orden.
Ok.
En algún punto de la tarde.
Las 12 y todo sereno.
En algún punto de la tarde.
Del sábado.
Ok. Se zafa una manguera del purificador de agua potable.
Ok.
Y empieza. Y pues
horas, en la cocina. Ok.
Y horas y.
De agua corriendo.
Una inundación del terror.
No seas mamón, güey.
Yo no vi la cocina, pero dice que había como 30 centímetros de inundación.
No mames.
Se filtró por toda la casa, güey.
Ajá.
Me destruyó plafones del piso de abajo de 3/4, güey. O sea, un desastre.
Ok.
Un verdadero desastre.
Y espérate que la cuente el agua, güey. Ahí viene el recibo del agua del siguiente mes. Va a estar coquetón.
La cuenta de todo, güey. Va a estar de terror. yo calculo como unos 2 millones de pesos en pérdidas.
No seas mamón.
Sí. Pues nada más el closet, güey. ¿Cuánto te gusta?
O sea, tus sacos no valen más de.
No, mis sacos están protegidos en un closet aparte.
Ah, ok.
Climatizado y.
Ah, sí. Como de puros. Un humidor.
Exacto. Estaba.
Humidor de sacos, güey.
No, este es el.
O sea, estás hablando de 2 millones de ropa interior de pérdidas.
No, ni siquiera estoy considerando la ropa. No. Entre muebles. Muebles de madera. La duela del piso abajo. Toda se deshinchó, güey. O sea.
Pero pues puedes aprovechar para darle un look más industrial a tu casa.
Exacto.
Cielo
es el momento,
plafón,
dices tú.
Dejar concreto pulido abajo.
¿Por qué no pensé en eso?
Pues sí, es como que
llegas con buena
actitud. Voy a remodelar look industrial mi casa.
Bueno.
Está bien, Muñoz.
Pero a ver, échale tú, traes chisme, pues empieza
el chisme. Traigo chismecito rico de. Bueno, a ver. Probablemente no. No, sí vas a ubicar, güey, porque por más que mamoneas con el avión, güey, ubicas Viva Aerobús seguramente, ¿no?
Seguramente.
Que te he recomendado más de una vez el cuernito de jamón con queso que está de huevos. Yo volé por Viva Aerobús la semana pasada porque fui a México al Expo Real Estate.
Ah, claro.
Y cuando iba de regreso de México, que por cierto volé vía LIFA.
Ah, caramba.
Cada vez está más nutrido el LIFA, ¿eh? Y ya tienen transporte gratuito al aeropuerto de la Ciudad de México, o sea. Ya está mejor volar por el IFA, ¿eh? No está nada mal. Pero bueno, el punto es que vuelo de regreso de México y llega mi avión y me llama la atención porque es un avión, era Viva Aerobús, pero un avión completamente blanco. O sea, blanco, los turbinas sí. blancas, no tenía el logo en la cola. Lo único que tenía sin albur son las bolas de Viverbus en la entrada del avión, en la puerta del avión, ¿no? Y me subo al avión y todos los asientos color guinda, color vino. Y güey, el espacio entre asientos, o sea, si el espacio entre asientos, extrañé el espacio entre asientos de Viverbus, güey.
No mames.
Resulta que en el mundo estos aviones, Viverbus había comprado unos aviones que eran los 321 Neo de Airbus. Y resulta que estos aviones, algunos traían unos turbinas que son de, ¿cómo se llama estos güeyes? Pratt & Whitney. Sí, Pratt & Whitney. Bueno, hay un chingo de aerolíneas, pero las más afectadas se llaman Wizz, Volaris, Viva Aerobus, Spirit e Indigo. Resulta que estas turbinas tienen un problema y están groundeando todos los aviones. Más o menos la mitad de la flota de Volaris y otro tanto de la flota de Viva Aerobus tienen estos problemas. Y resulta que en el avión que me subí yo era un avión de Malta. Viva Aerobus celebró un wet lease con una empresa que se llama Avión Express de Malta, que fue el avión en el que me subí yo. Y el
trajeron pedo, aviones para salir del pedo.
Trajeron aviones para salir del pedo. O sea, están estimando que este año van a groundear más o menos la mitad de la flota, entre este año y el año que entra. Y el tema es que las inspecciones de estas turbinas duran entre 200 y 300 días, papá.
No mames.
Entonces, por si tenías planeado volar por Viva Aerobus, prepárate porque el espacio en asientos está de la verga, ¿eh?
Está cabrón.
Ese es mi chismecito rico. Hasta aquí
el reporte, Joaquín. Hasta aquí el reporte, Joaquín.
Es correcto.
Oye, tengo un montón de cosas que platicarte.
A ver.
Vamos a empezar con la que me parece más interesante, porque ya le dimos mucho chisme al inicio. Van a decir la gente, oye, cabrón, ¿en qué momento hablan de negocios? Fíjate que encontré un negocio que me parece que es un gran potenciador de oportunidades.
Ok.
Esto se llama Portless. Si quieres, vete ahí, portless.com.
Portless, como sin puerto.
Exacto, portless.com. Y es una plataforma que hace algo bien sencillo. Te elimina el barco para traer productos de China a Estados Unidos.
Ok.
Entonces, lo que vas a hacer...
Skip the ship, unlock the cash flow.
Está cabrón. Dicen. Lo que hacen ellos es que tienen centros de distribución en China.
Ok.
Entonces, tu fábrica le surte a esos centros de distribución y literalmente en 24 horas sale el avión, llega acá y en 24 horas se entrega en Estados Unidos.
Ok.
Entonces, lo que normalmente tomaba tiempos de entrega de 6 semanas o hasta más, 8 semanas de China, lo están haciendo en 6 días.
O sea, es como carga consolidada, pero en avión desde China.
Correcto.
Ok.
Y lo más interesante es que no necesitas un volumen, o sea, no está pensado solamente para empresas enormes.
Claro.
Te permite para un volumen de chiquito.
Sí, por eso es carga consolidada.
Entonces, güey, me abrió los ojos muy cabrón de todas las oportunidades que se desprenden para poder abastecer e-commerce de Estados Unidos, que es realmente el e-commerce más interesante del mundo, atender al mercado americano, directo de China, güey.
Ok.
¿Qué te parece este tema?
Pero sigues teniendo el reto de que los micro sellers de e-commerce siguen teniendo que comprar cantidades un poco más grandes, ¿no?
No, en China ya te... Pero ¿no has visto los TikToks ahora que se han puesto de moda? Hay unos TikToks que se han puesto de moda de que desde 500 piezas.
¿Ah, sí?
Sí.
Porque antes era de que, cómprate el contenedor.
Los productores chinos están haciendo de 500 mil piezas ya por la misma competencia. Entonces agarras un proveedor de esos, lo mandan a la bodega con solía de tus cuates.
Sí.
Y de ahí abastes directo con tu página de Shopify, güey.
Está toda madre.
¡Fuego!
Está toda madre.
O sea, las barreras de entrada hoy para hacer algo de e-commerce así están bajísimas, güey. La verdad, bajísima. Está bien interesante el modelo. Bueno.
Y estos te cobran, no es una membresía, o sea, te cobran por tiro, ¿no? Me imagino.
Correcto, correcto. Y me imagino que de alguna u otra suerte se lo has de poder cargar en tu página, ¿verdad? Yo me imagino algo así como que, oye, a ver, estás comprando por precio y te estás dispuesto a esperar los 2 meses que te toma esto llegar en barco.
3 meses, dice de su
página. Tres meses en llegar en barco, pues toma la versión barata. ¿Quieres que esto te llegue en 6 días? Pues paga.
Aunque lo que están vendiendo es mejor margen. No sé cómo venden mejor margen, ¿no? Porque de sus 3 selling points es lower pricing, higher margins, e incrementa tu cash flow, que pues, obviamente le estás dando un turnover alimentario más rápido, y reducción de riesgo de inventario, que también se lo entiendo, porque lo tienes más rápido acá, pero no entiendo cómo el low margins.
Pues eso...
O sea, sí entiendo que cuando haces carga consolidada, pues vas a tener algún tipo de eficiencias ahí como carrier, pero para el cliente final sigue siendo más caro que los tres meses del barco, ¿no?
100%.
Pues
yo creo que eso es más argumento de venta que otra cosa.
O quizá están jugando como menos margen si tomas en cuenta los tres meses que tarda en llegar la chingadera, ¿va?
Pues puede ser.
Un tema más de turnover.
Oye, y el desastre de esta semana...
Aparte el de tu
casa. Aparte el de mi casa, güey, fue el de Wendy's. No sé si te enteraste.
¿La de las hamburguesas?
Sí.
¿No? ¿Qué les pasó?
Salieron a decir el equipo de marketing. No sé si en una...
Esa marca sí está cerca de mi corazón, fíjate.
¿Sí? ¿Te
sí,
gusta?
Cuando yo cuando era niño era como que las hamburguesas que más me gustaban.
Fíjate, pues salen a decir que iban a meter
la carne cuadrada,
dynamic pricing como tipo Uber.
A la verga, en las hamburguesas.
Sí.
Dependiendo de
la demanda.
De la demanda de la zona.
De okay. La demanda de la zona.
Mira, qué interesante.
Se vino una oleada de crítica, güey.
Ajá.
En redes sociales.
Ajá.
Porque, ¿qué te imaginas, güey? Ah, traigo prisa, necesito una hamburguesa. Llegas, está la fila. No, vi la fila, va a subir la hamburguesa. Lo que la gente va a la comida rápida, ¿estás de acuerdo? Es, ¿entiendes que no es lo más saludable?
¿Quién habíamos dicho de esto que hacía dynamic pricing de también alimentos?
No, no, pero a este nivel de food, fast food, no. Lo que estás buscando es precio, beneficios, ¿estás de acuerdo?
Sí, comida rápida.
Es tiempo, pero también es precio.
Sí.
Y acá, güey, que llegues al mostrador y no sepas cuánto vale tu hamburguesa, güey. No, se los comieron de una manera, güey.
O sea, pero no se van actualizando ni siquiera las pantallas, güey.
Sí, o sea, llegas ahí el momento que estás ahí en la pantalla te sale.
Ah, pero te puede tocar el cambio.
Claro.
Oh, ¿qué crees, cabrón? Acabo de subir $2.
Exacto, güey.
Chingas. No, pues dame un cono de nieve, cabrón.
Imagínate, güey. Desastre de PR.
Pero
wey.
Habíamos platicado ya de alguien que estaba haciendo eso. Sí. Dynamic pricing.
No me acuerdo quién era.
Era en. Ah, fuck. También era algo de alimentos, ¿no?
No me acuerdo, pero bueno, ahí está el caos para que pongan ahí en el video algunos de los TikToks y el desastre que se hizo. Oye, dos productos...
Lo mataron, obviamente, ¿no?
Sí.
Seguramente duró media hora y lo mandaron a la chingada.
Dos productos interesantes de inteligencia artificial. Me he quedado con esta noción y creo que mucha gente me ha mandado mensaje. Uh-huh. Oye, está muy bien la inteligencia artificial, pero ¿para qué? O sea, ya tengo el martillo, pero ¿qué hago con esto, no?
Sí.
Y esta semana me topé con dos muy interesantes.
Uh-huh, uh-huh.
Una página se llama emalfa.com.
Ok.
Emalfa.com.
Emalfa.
Emalfa.com. Fíjate lo que están haciendo sus cuates. Están creando el portal de información financiera de Emerging Markets.
Ok.
Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres un inversionista de mercados emergentes.
Yo estoy haciendo
es Alfa, A-L-P-H-A.
Ah, okay.
Perdón, sí, emalpha.com, alfa con PH.
Okay.
Si tú eres un inversionista que está metido en mercados emergentes, tienes el problema de que las noticias, si estás invirtiendo en Asia, están en un idioma, estás invirtiendo en América Latina, están en español, estás invirtiendo en África, otro idioma más, estás en 15 idiomas diferentes.
Okay.
Agarran los módulos de lenguaje masivo,
uh-huh.
Integran la data.
Okay.
Y las notas y te la ponen toda para que la puedas analizar en un solo idioma.
Pero no solamente de mercados, ¿no? Al parecer te hacen de muchas más cosas.
Pero el enfoque principal está en mercados financieros.
Okay.
Y ahí es en donde han encontrado el sweet spot, ¿no? Porque okay. Es lo que la gente realmente quiere pagar.
O sea, es un traductor de notas.
Básicamente. Pero enfocado, güey.
Ok.
No está mal.
Pues.
Esta gente.
Sí. ¿También?
Digo, está generando lana, cabrón. Quiero verte a ti haciendo algo de lana con.
No me pongas esa barra tan alta, güey.
Siempre pones cara así como, traigo una pinche idea, güey, de algo. Ah, no mames, güey. ¿Te das cuenta del pinche nivel de complejidad que es echar a andar un pinche negocio? Bueno, ahí te va otra.
A ver, espérate, productos. Déjame ver productos que son. Ok. Tiene más cosas, güey.
Sí, tiene.
Algo de labs que no entiendo bien qué están haciendo aquí. Ok, entonces un traductor de contenido.
Le vas a poner, para la lista de ideas, le vas a poner pues sí, traductor glorificado, seguramente, güey.
Pues sí, algo así, güey.
Seguramente, güey. Traigo una pinche idea como el jitomate morado de aquella temporada. Y me ajá. Lo echas al... O sea, cuando lo anoto, lo veo yo, ve qué chingón estos güeyes analistas financieros de múltiples mercados internacionales. Y le chingas y tú me lo bajas. Traductor glorificado, güey.
No, pero tiene otras cosas. Pero, bueno, de entrada sí parece que es lo que venden, ¿no? Ok, ¿qué más?
Ahí, lo que quiero decirte es, ¿se fijan cómo siempre hay alguien que vende la idea y hay alguien ajá. Que la... Que la baja y la mata. De por sí, cuando... Esto es paréntesis rápido. Cuando el señor Moreno agarra mis ideas y las lleva al Excel, güey, ahí ya...
Ahí va el madre.
De entrada ahí se siente el madrazo feo. El otro producto de inteligencia artificial que me pareció interesante. Este está bien sencillo. ¿Cuántos podcasts sigues?
Yo creo que unos 10. 10, 12, por ahí.
Y hay un problema.
Y voy quitando y poniendo, ¿eh?
Eso te iba a decir, hay un problema que ya la variedad, y crece la variedad de podcast todos los meses.
Sí, sí, sí. Y algunos se apagan unas temporadas y los tienes que rasurar ahí también porque no estoy haciendo espacio, pero sí.
¿Tú crees que nos hayan rasurado a nosotros o qué?
Probablemente sí, según lo verdad, sí. Sí, sí, sí.
Bueno.
Probablemente.
Lo que escuates dicen es, a lo mejor estás perdiendo de episodios muy buenos de tus podcasts, que a lo mejor no son los... porque no te da el tiempo.
Ok.
Entonces están agarrando un modelo de lenguaje masivo. O sea, primero hacen la transcripción con inteligencia artificial de los podcasts.
Ok,
luego agarran un modelo de lenguaje masivo, sacan el resumen y te presentan el resumen de los puntos específicos que vieron tus podcasts y te abren el abanico de recomendaciones. De los, si por ejemplo,
está negocio, padre.
Está bueno.
Y te lo ponen con timestamps.
Correcto.
Para que puedas.
Correcto.
Ah, este tema sí me gustó, déjame escuchar esa parte.
Así es. Así es.
Interesante.
Y entonces ya nada más ves eso, ves el resumen de la semana.
Pero es como un newsletter, te lo va aventando por
ves correo. El newsletter de la semana y dices, ¿qué podcast voy a empezar a escuchar?
Eso está bueno.
Está bueno, ¿no?
Ese me gustó.
Para que veas que todavía hay.
Y, o sea, este modelo tú lo alimentas con tus suscripciones. O abierto le puedes decir, oye,
está en beta, entonces todavía no creo que tenga tantas cosas. Apenas lo están creando. No, no,
ni siquiera tiene nombre, güey.
Está en beta. Está en beta. Esto.
Entonces, ¿dónde chingados sacaste la idea, güey?
Esto lo sacaron de Startup Story, unas güeyes que están empezando.
Ok.
Y cuentan esto y cuentan que lo están haciendo como Friends and Family primero, pero que ahí viene. Pero se me hizo buena.
Está muy buena.
Pre-revenue, pero ¿por qué esto lo puede hacer alguien acá en Latinoamérica?
Sí.
Porque esto, para que esté en habla hispana, es más... Me encantaría meterme al lodo con alguien que se quiera meter a este
y tema. Es como un servicio de suscripción, el testeo, que sí, o sea, suscríbete, yo escucho sus podcasts, te voy a hacer una nota de la semana y te saco lo más interesante. ¿Tú cuántos sigues?
¿Cuántos podcasts? Sí. Como unos 30.
A la madre, son un huevo, güey.
Sí, pero no los escucho los 30. No los escucho los 30, la verdad.
Y pero vas más o menos al día de los que sí escuchas. ¿Cuántos sí escuchas? De los 30, ¿cuántos sí escuchas?
Cinco.
Cinco así, fiel seguidor de todos.
Fiel seguidor, sí. Fiel seguidor.
Ok. Ahora, no sé si te pasa a ti, a mí me pasa que yo sí voy al día en todos, pero ni los escucho, güey. O sea, para mí muchas veces es ruido de fondo, cabrón. Yo no puedo trabajar con música. Y en el carro no pongo música, pongo podcast. Pero a veces no le estoy poniendo atención. Están simplemente corriendo ahí atrás, güey. Nada más
entonces...
Pero voy al día en todo.
Ay, güey. No sé si debería clasificar.
Estaría bueno eso de tener ese servicio y ver, oye, pues a ver, igual escuchaste eso, no le pusiste atención, va.
Acá estás cabrón, güey. Oye, me topé con otra cosa que me encantó, güey. Me encantó para meternos al lodo.
Ok.
Sí. Fíjate que...
Remodelación de casas.
Exacto.
Ese podría ser un buen momento.
Fíjate que hay una newsletter
que
se llama under2k.net.
Ok.
Under2k.net,
me imagino.
Sí.
Ok.
El modelo está bien chingón.
Ok.
Dice este cuate que él no, como que no le gusta la idea de hacer negocios, como que no se le ocurren, y él ha comprado negocios.
Ok.
Esa es su historia de fondo del origen de esta cosa. Y los negocios que compró en menos de $2,000, o los proyectos, porque no eran todavía ni siquiera negocios, los proyectos que compró en menos de $2,000 le han dejado más dinero que los que compró en $50,000.
Ok.
Entonces hizo un marketplace para negocios que se vendan en menos de $2,000.
No mames. O sea, no son de él, simplemente es la
plataforma
para que puedas vender.
De hecho, ni siquiera hasta el marketplace ni siquiera te lo abre en web. Es solamente un newsletter.
Ah, o sea, el newsletter es el marketplace.
Correcto.
Y ya le pones, oye, te pone una fichita de esta empresa, correcto, está listada y tú le picas.
Ese chingón el modelo. Ese chingón el modelo por varias cosas.
¿Y qué tipo de negocios son?
La mayor parte, porque apenas me ha llegado uno, llega los viernes.
Ok.
Si no pagas. Si pagas, te llega cuando llegue el negocio.
A ver, ¿cómo? O sea, el viernes te mandan el resumen.
El viernes te mandan el resumen de todo lo que está listado.
Y si pagas, te lo pagan tiempo real cuando se listan.
Correcto. Sí, okay. Si tú pagas, te están llegando los.
Porque el listing es privado de este güey.
Correcto.
Ok.
Y no está publicado. Está chingón el modelo, güey.
¿Y cuáles te llegaron el viernes, por ejemplo? ¿Cuáles
viste? No, o sea, como que vi las categorías. Y básicamente las categorías son domains, o sea, que te venden el dominio, güey, y te chingas. Okay. Newsletters, jalando.
Ok.
Websites, jalando con de e-commerce o sí, y blogs. Como que son las principales categorías.
Sí, son $2,000, güey. ¿Qué más? ¿Qué te pueden poner ahí en la mesa?
Pero, güey, pues no está mal, güey. Alguien que no tiene literal ni idea de cómo arrancar, compra una página que ya esté programada de e-commerce, ¿va? Ya nada más tú metes el fondo por $2,000, güey.
Puede ser.
Está chingón. Y lo que me gustó también es...
¿Y cuando te llegan el viernes no te dice que este ya está vendido? O, por ejemplo, le picas uno que te interesa y luego, ¿qué pasa? ¿No le picaste?
Ah, te ponen directo ya con el comprador.
Ya, directo ya, con el güey.
Vale, fuego, vámonos.
Y te dice, ¿vale $2,000?
Sí, el tope son $2,000. ¿Sabes qué se me figuró
esto? El tope son $2,000.
Se me figuró esto como Waldo's, güey. De negocios, güey.
Sí, como la tienda de $1 de los negocios.
Güey, está poca madre. Si te pones a ver la categoría, esa categoría de
dollar store. Debe de gente ahí atrás maquilando estos negocios para vender.
La categoría de dollar store en retail en Estados Unidos es de la de más alto crecimiento en Estados Unidos, güey. Sí. Te lo traes a negocios, claro que jala. Entonces, lo que estoy pensando, quiero hacerla en Latinoamérica, esta. Pero la quiero llevar a 5K. Porque se me hace que 2K está muy forzado. $5,000.
Ok.
Y hacer un marketplace de negocios $5,000. ¿Qué opinas?
Pues está interesante.
¿No?
Está interesante.
Se los quiero incluir a los de... Lo voy a hablar ahí con el equipo. Voy a hablar con Raf, con el equipo, para que le metan a la suscripción de más. Que le metan esto y pues es un pinche mensaje. Más que lo haga Martín.
¿Tú crees que haya gente allá atrás maquilando este tipo de cosas para listarlos nomás? O sea, que digas,
seguro,
que se está aventando...
Seguro, hay un güey que sabe hacer páginas de e-commerce, pues ahí las sí, avientas, güey.
Está aventando ahí.
¿Por qué no, güey? Pues, sí. Está bueno, ¿no?
¿Y qué otro tipo de negocios hay?
No, pues apenas llevo un viernes. El siguiente viernes me vuelves a preguntar.
Pues págale, culo. O sea, págale. Pues sí, para que te lleguen en tiempo real, güey.
Estás viendo que mi casa está destruida, güey. Millones de pesos en daños, güey.
Pues, güey, ¿cuánto cuesta el newsletter? Ay. ¿Cuánto cuesta?
$29 al año.
No, sí te mamaste, güey. Te mamaste.
Ay, güey.
Cuesta más el,
dame chance.
Cuesta más el cuernito de vivero, busca,
güey. Dame chance, güey, dame chance. Pero
bueno, está bien.
Oye, algo que me... Te digo una cosa que sí me tiene en depresión.
Ajá.
No sé si alguna vez, o te acuerdas de esto.
Ajá.
Pero cuando originalmente salió esta estadística en la era de Facebook, 2% de los creadores de video,
okay,
producían el 95% del contenido.
A la madre.
En la época de Facebook.
En los tiempos buenos de Facebook.
En los tiempos de gloria, dice.
Okay. Antes de las tías. Ajá.
Esto es video. Ojo, video, no
dos,
foto.
2% de los creadores hacían el 95% del video. Sí, porque foto de estar súper pulverizado.
Sí, sí, sí. Pero eso era en una barrera de entrada enorme que me dio a mí muchísima fuerza en esa época porque muy poca gente producía video.
Ok.
Tenías tu camarógrafo, editores, era complicado.
Sí.
¿Qué ha venido pasando? Que se ha venido democratizando el video.
Ok.
Ya, o sea, con los celulares, con las capacidades, con los CapCuts, con las herramientas de edición adentro de los celulares, está muy fácil.
Ok.
Salió la estadística de TikTok.
Ok.
25% de los usuarios en TikTok producen el 98% de los videos.
TikTok es puro video, ¿no?
Sí.
O sea, ahí no hay fotografía.
Bueno, hay unos carretes, pero...
Pero principalmente es video. Ok.
25%. Y este ya es un dato de Pew Research Center, pues, por cierto, en un estudio importante. Es enorme el dato.
Pero está... Yo me hubiera imaginado que era algo similar a Facebook en su momento, ¿no?
No, hombre, güey. Ese es el éxito de TikTok.
¿Qué es lo que está? Que la pirámide no está tan puntiaguda.
Claro, güey. Okay. Que en aquella época tenías a un grupito de creadores,
sí,
que eran los influencers,
sí,
que controlaban el contenido de la plataforma. Y habías creado algo muy al estilo Hollywood, güey. Unos poquitos ahí famosos.
Sí.
Ahora, güey, 25% de la gente produciendo el 98%, quiere decir que prácticamente uno de cada cuatro. Cambió completamente la dinámica.
Claro.
Y eso quiere decir que la competencia de contenido, güey,
es brutal.
Brutal, güey. Sí. Está cabrón. O sea, el entorno con el cual estamos compitiendo a nivel de atención, ya estamos, y no dudes. Ahora, que esto va a seguir creciendo.
Estás hablando de número de creadores y número de piezas o de minutos cargados en la plataforma.
Correcto. Wey. Falta ver cuántos son vistos.
Exactamente.
Esa estadística no la tenemos.
Esa estadística sería interesante cruzarla con esa. Sería la buena, güey.
Pues, a ver, pues.
¿Y cómo se verá en YouTube, por ejemplo?
No sé. Me puse a pensar en un chingo de cosas. Pero lo que me pongo a pensar más que todo es la proyección. ¿Tú crees que si ahorita llevamos el 25, en 5 años más tenemos al 50? Es decir, ya todos producimos
video. Que se siga aplanando. Es que...
Que se siga produciendo más videos de todo.
¿No le partes el económico a la plataforma? O sea, para que la plataforma pueda monetizar.
Para ellos, más creadores de contenido significa más veces que despunten videos buenos.
Pero despunta una vez, ¿no? También se empieza a convertir en garbanzos de libra.
Entre más creadores tienes, güey.
Pues sí.
Más
buscando ese
tienes,
buscando, wey, ese momento que eventualmente quizá pase.
Está cabrón.
Puede ser.
Está cabrón.
Oye, ¿no viste que, yo pasando al que traigo, yo no viste que Apple le jaló el switch al Apple Car?
Ah, sí vi ese tema,
wey. Lo reportó Bloomberg, creo, reportó que, o sea, Apple tenía un equipo.
El proyecto Titán, ¿no?
Desde el 2014, creo una madre así, güey. Del 2014 tenía un equipo dedicado a, pues me imagino, conceptualizar y desarrollar el carro de Apple. O sea, no el Apple CarPlay, sino el carro de Apple. Y reportó Bloomberg que le acaban de jalar el Switch. Y me puse a ver unas estadísticas bien interesantes, güey.
¿Por qué, ¿por qué crees que haya pasado
ahí
eso?
Ahí te va. Ahí te va porque pienso que... No sé si ubicas B de
burro. BYD. Y Build Your Dreams. La bueno, número uno de China.
Yo me acabo de subir a un BYD en la Ciudad de México. Me tocó un Uber.
En Uber.
En Uber. Me tocó un Uber de estos. BYD se acaba de convertir en el fabricante y vendedor de autos eléctricos más grande del mundo.
Correcto.
Por cierto, ya le ganó a Tesla. En el último trimestre... Esta marca china, que es china, vendió 530 mil autos eléctricos, el último Q, mientras que Tesla vendió 480. Ahora, aquí está donde se pone interesante la cosa. Estos cuates tienen una capacidad de producción de 3 millones de autos. Tesla se mueve alrededor de 1.9, está bajito de 1.9 millones de autos, capacidad de producción al año, ¿no? El market cap de BYD es de 76 billones de dólares. El market cap de Tesla es de 650 billones de dólares. Eso significa... que el mercado paga 18 veces las utilidades de BYD, mientras que paga 47 veces las utilidades de Tesla.
Sí, se ve que está.
Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué está pasando? ¿Tesla está sobrevaluado o BYD está subvaluado? Si le haces caso al writing in the wall que te deja Apple, quizá el que está sobrevaluado es Tesla.
Pues que dentro de la evaluación de Tesla está el otro componente que es...
El que siempre presume Musk de inteligencia artificial, infraestructura, es una compañía de tecnología, no de autos, etcétera.
Robots.
Sí, ya hemos escuchado mucho esa historia, pero al fin y cuentas el mercado. La pregunta es...
Y la otra es que el castigo que traen las empresas chinas tiene que ver con la manera en cómo se maneja la bolsa allá, güey. Si sabías que tienen menos derechos, los inversionistas de allá tienen menos derechos.
Sí, siempre cuando hablas de cualquier empresa que sea
está bajo el China, control del partido,
tienes que tomarlo con un granito de sal. Pero de todos modos, vamos a pensar. Si lo quieres ver como evaluación sobre ventas, porque creo que es todavía más gráfica, es 0.9 veces ventas, la evaluación de esta empresa, la china, mientras que Tesla es 7 veces ventas. O sea, los inversionistas hoy por hoy en el mercado pagan 7 años las ventas actuales de Tesla.
Y tu tema es que ya Apple iba tarde.
La pregunta de fondo es, pues no necesariamente iba tarde. Llevaba 10 años trabajando esta mamada, güey. Y luego te quejas con que hay tierra, güey. 10 años trabajando esta mamada.
Sí,
pues
qué
hay
pedo,
que está, la pensaron bien, ¿no? Muchos de los fabricantes de autos se están echando para atrás. O sea, el ser 100% eléctrico se convirtió más en una bandera de marketing más que una estrategia real de mercado. Creo que Toyota, por ejemplo, está cambiando a decir vámonos mejor por el tema del híbrido, no tanto por el tema de full electric. Y al fin y al cabo, es un negocio de fierros, ¿va? Es un negocio de fierros con un margen muy limitado. Yo creo que hacía sentido para Apple. Ya cuando tienes un animal de 2 trillones de dólares, el en qué industria compites y qué haces, ya se vuelve muy estratégico. Porque mover 2 trillones de dólares de market cap ya está muy cabrón, güey.
Sí, sí, sí.
Y creo que al final de cuentas lo que terminó reflexionando Apple es no va a ser en el negocio de los fierros. Y lo está cambiando.
Está... Y digo, qué triste, ¿no? Porque hubiera sido muy interesante ver que...
Hubiera estado poca madre ese coche, güey.
Sí,
hubiera estado increíble, güey.
Hubiera estado interesante ver qué es lo que está pasando. Oye, un par de temas más.
Sí.
Hay un cuate que se llama Marquise Brownlee.
El de los videos de YouTube, ¿no?
Ah, sí lo ves, el de tecnología.
Sí, lo he visto. No lo sigo, pero lo he visto. Bueno. En MKBHD, algo así, ¿no?
Sí. Bueno, uh-huh. Este cuate... firmó lo que yo creo que puede ser el futuro de muchos youtubers.
Ok. Que es un youtuber grande.
Sí, pero firma ya con la empresa Rich. No sé si escuchaste
no,
esta nota.
No, ni sé qué es Rich.
Rich es una empresa de accesorios de tecnología entre cases,
Okay.
O sea, pendejaditas, pilas, baterías, muchos accesorios tecnológicos.
Ok.
Y se va a este cuate de la empresa Rich como socio creativo, con un porcentaje de equity.
¿Y deja el canal?
Pues aparentemente va a seguir haciendo el canal, pero como dentro de Rich.
Ok.
Entonces, parte de la negociación de traer a este cuate fue, viene tu canal a bordo.
Ok.
Muchas cosas que aprender de esto, O sea, dos cosas.
Pero a ver, tiempo. O sea, este güey, que a ver, no sé cuántos tenga, pero debe tener... Que
sí, son millones.
14 millones, una cosa así de suscriptores, ¿no?
Y fíjate aquí, Sean Frank, el CEO de Rich, uh-huh. Dice que el crecimiento, todo ha venido del trabajo con creadores de contenido.
18.5 millones de suscriptores.
Okay.
Pero a ver, déjame imaginarme bien la compañía. ¿No son de los que venden cases y esas mamadas? O sea,
venden accesorios de tecnología.
Pero es un poquito más profundo que cases,
sí, me sí, imagino. Sí. Y son, es hardware.
Ok.
Ahora, lo que está interesante acá, este cuate de Sean Frank, ponle Rich ahí para que veas, uh-huh. Rich Accessories, o no sé cómo le puedes poner, dice que el futuro van a ser marcas dirigidas por creadores.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, lo que él está viendo es que las marcas se van a asociar ya con los creadores para meterlos, digamos, una vez que ya tengan la audiencia y se van a dar estas colisiones entre creadores y marcas.
Ok.
Le suelta un pedazo del equity, güey.
De la empresa.
A cambio de tenerlo a bordo full con el canal.
Pues a cambio del canal, ¿va? Porque pues, en teoría está soltando también un asset.
Y del
también.
Trabajo creativo de él.
Por eso, pero está soltando un canal. O sea, pareciera más bien que a cambio del canal le pagaron con acciones.
Es que ¿por qué lo ves así, güey? Me pues, caga cuando lo ves
pues tan... porque transaccionalmente así es.
Pero o sea, ¿por qué lo ves tan frío, güey?
Si el güey puso el canal...
¿Qué tal que también le importaba la creatividad de este güey y él como bueno, asset?
No, por supuesto que sí, pero aparte puso el canal.
Sí, aparte.
O sea, no puedes decir que no, ¿va? No puedes decir nada con la parte romántica.
Puso el canal.
Puso el canal y le están pagando con acciones de la empresa. La pregunta es, ¿qué vale más, ¿va?
No, y no sabemos a qué nivel se dio este M&A, porque esto fue un M&A prácticamente.
Sí, pues sí.
Sí, o sea...
Es un M&A con intercambio de acciones.
Es un M&A, pues, donde... Raro, rarísimo. No lo habíamos visto antes. ¿O tú lo habías visto un caso así?
Pues con un creo de contenido, no.
Me pongo a pensar... ¿Cuántas oportunidades no hay de provocar
Oye,
eso?
Oye, ¿cuánto le dieron de equity?
No, undisclosed. No, okay. No hay. No hay, pero me pareció súper interesante uh-huh. de cómo y cómo amarraron el deal, güey. Y te pregunto a ti, como director general de Tierra, ¿estaré dispuesto a dar equity para otro creador, güey? Me puse a pensar en eso, güey. O sea, si llegara un creador, oye, yo tengo un canal importante de finanzas, la chingada, lo pongo sobre la mesa. Contra equity y la compañía. ¿No está mal?
Pues no sé. Así de bote pronto. O sea, pues tienes que evaluar el activo. Pues sí, es que si el... Estamos hablando de una bestia esto, ¿verdad? O sea, es un canal enorme. Es una plataforma enorme, güey. Es un canal de 18.5 millones de suscriptores. Pero si lo pones a escala, pues todo tiene un valor, ¿va? Sí, ¿por qué no? Sí, es válido.
No está mal, ¿no?
No está mal.
A ver, pues ahí vamos a ver.
Ahora, pero termina siendo chistoso porque, o sea, este güey hace contenido de tecnología. Empezó haciendo los unboxings, si no me equivoco. Hace reviews de tecnología. Y estos güeyes venden accesorios, ¿no?
Pues hardware también.
Pero hardware de...
Pues cabrón, es que son... Las grandes marcas controlan los equipos importantes. Lo que tú te tienes que mover es abajo. Tienen una como carterita así. O sea, te tienes que mover los accesorios si no eres una empresa de billions, ¿no?
Sí.
No está mal. A mí me pareció muy interesante.
Porque incluso, si no me equivoco, este güey ya había hecho algunos deals con D-Brand, si no me equivoco, de hacer algunos skins con ellos. O sea, como que ya había... O sea, el tema de colaboración existía. ¿Quién sabe qué le vieron estos güeyes de Rich, ¿verdad? ¿Dijiste?
Rich.
De valor tan relevante a tener control total del canal y del creador, ¿verdad?
Que te...
¿Algo ahí hubo interesante? Pues, ¿quién sabe?
Oye, bueno, otra cosa que me gustó, digo que tenía un chingo de cosas que platicar, güey.
Oye, tienes mucho sin rayar ahí.
Sí, cabrón. Yo creo pues que nos va a sobrar hasta para otro episodio.
Dale hasta donde alcance.
¿Sabes qué me gustó? Hay un cuate que se llama...
Es simpática la pluma. Es pluma, ¿verdad?
Sí, ¿qué te pasa? Es una Mont Blanc.
Me la regaló
un fan.
¿Como japonesa o qué?
Me la regaló un fan, para que veas. Hay fans que sí regalan.
¿Sí?
Cosas chingonas. Oye, hay un cuate en Silicon Valley.
Ok.
Que le sacó más de $100,000 a uh-huh. un directorio de inversionistas.
Ok.
Cabrón. Y fíjate.
Pero ¿cómo se la...?
Lo vende.
Pero...
¿Literal?
¿De dónde la sacó?
No tengo tanto
detalle. ¿Se la chingó de algún lugar o...?
Güey, hay un chingo de contactos en PitchBook.
Sí, por eso. Pues, ¿pero qué hizo? O sea,
él es una persona de allá, se mueve en el espacio, tiene una newsletter, sacó un directorio.
Vendió su Rolodex, vamos a decirlo así.
Pues, cabrón, ¿qué tanto Rolodex puede ser? O sea, si todos estos se están buscando realmente.
Sí, pero bueno, son públicos. ¿Ok?
¿Qué te dice? La gente está dispuesta a pagar por algo.
Y vendió la lista de contactos.
Sí.
¿Ok?
Así de fácil, güey.
Ya.
Ahora, aquí te voy a decir algo. Nosotros nos pasó, cuando estábamos en el roadshow de tierra, decía, busca contactos. Y llegaba en la semana 3 o 4 y ya mandé correo, no me contestan. ¿Cómo fue ese proceso?
Sí, 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 así.
De la chingada.
Ajá.
Cabrón, ¿no estás dispuesto a pagar por un pinche directorio?
Pero no te daba un warm opening, no, nada.
Nada.
O sea, simplemente el aquí directorio. Está el contacto de este güey.
Esos son los 100 que tienes que contactar, güey.
Interesante. Sin una clasificación de industria nada, ni nada. Estos son los 100 contactos que tengo.
Ahora te hago la pregunta, ¿estaré dispuesto a pagar por un directorio de Latinoamérica? ¿Hay gente que está entrando en BC?
Sí, yo creo que sí.
Cabrón, está regalado ese.
Sí.
Váyanse al podcast este de Fran, el de Levantando. Uh-huh. Anótate todos los contactos que están ahí. Ármate el directorio y véndanlo.
Sí. Baja complejidad.
Baja complejidad, buena idea. ¿Estás de acuerdo?
Sí, sí, sí.
No mames, hemos soltado dinero en este podcast, güey. Hemos aventado más del dinero que regalan los videos, güey.
Es correcto.
Que por cierto, va a ser
casi, casi lo mismo que perdiste en plafones.
Va a salir un video muy bueno esta semana, güey.
Así.
De un puesto de hot dogs que vende hot dogs de tamal, güey.
¿Cómo?
Sí, güey.
O sea, en lugar de salchicha es un tamal.
Un tamal, güey.
Pero eso es una torta de tamal, ¿no? Por definición.
No, pues es un hot dog de tamal.
Ah, porque la torta es en telera, ¿no?
Sí, exacto.
Entonces este es torta de tamal.
¿Quién habla con esas palabras, güey?
Pues así se llama telera, güey.
Demuestras tu edad, güey.
Telera, bolillo.
Sí, telera, güey.
No, pero son diferentes. No es lo mismo la telera y el bolillo.
Chingado, sacas esas palabras,
güey. Son diferentes, mira. Te busco aquí telera.
Ah, oye, y fíjate que también te tengo que... Chabrón, tengo tantas pinches cosas que platicar.
Mira, esta es la telera, es la que tiene las tres. Y luego el bolillo
no,
es este.
No, es telera.
Este
no
es el bolillo. Okay, son diferentes, güey.
Está bien, está bien. Está bien, no te voy a decir.
Es más, estoy dudando ya si la torta de tamal es en telera o en bolillo.
Es en bolillo.
Es en bolillo.
Es en bolillo.
Es en bolillo. Claro, y este güey lo que hace es torta de tamal en pan de hot dog.
En pan de hot dog.
Ok.
Oye, hice una...
Y no me digas que tu consejo fue decirle, véndelo en telera, güey. Si fue eso, sí te mamaste.
No, ya vas a ver el video después.
Okay.
Hice un experimento social.
Okay.
Que me tiene muy triste.
Ok. ¿Qué hiciste?
Y quiero entrar a detalle aquí porque, cabrón. Hace unos días, una gente me buscaba y dijo, oye, Carlos, pues está muy bien todo lo que haces, pero no haces nada por los que no tenemos dinero.
Ok.
¿No? Me pareció muy natural. Hice una historia y dije, para los que están literalmente en cero, que tienen ese problema, voy a hacer un club que se llame el Club de Arrancar de Cero.
Ok.
Una historia. Bueno, un par de historias. Y un video que salió, un video corto.
Ok.
Se inscribieron cerca de 700 personas.
Ok.
De eso. Tuvimos una primera sesión. Sí. En esa primera sesión se habrán conectado, pues no sé, unas 200 personas.
Ok.
Y les dije, oigan, pues voy a empezar a darles una sesión semanal.
¿Semanal?
Semanal.
Ok.
Para que vayamos caminando juntos.
Ok.
Ustedes me ayudan, yo les ayudo. O sea, nos vamos ayudando. No, y no se trata de cobrar nada. Cero costo. Cero. Y había un grupo de WhatsApp.
Ajá.
¿Sí? Les dije, y les hice esta pregunta específica. Están en cero, pero tienen tiempo. Y tienen acceso a internet y una computadora.
Ok.
Ese era el... En ese momento tomamos...
O sea, cero capital, más bien.
Exacto. Ajá. Tomamos en ese momento un listado.
Ajá.
Y todo mundo dijo, tengo tiempo.
Internet,
tengo internet. Y pues aquí estoy conectado.
Equipo. Ajá.
Y tengo algo, ¿no?
Bueno, pues está en un cibercafé, ¿no?
Bueno. Tenían acceso.
Tengo forma de.
O sea, en teoría, pues íbamos a tener una respuesta abrumadora, ¿estás de acuerdo? Tengo tiempo.
Sí.
No tengo dinero, pero pues, Carlos, me dices algo, güey, y yo lo hago.
Ajá.
Dimos la primera clase.
Ok.
Y ahí no fue donde vino el problema. El problema vino después. Tratamos de abrir el grupo de WhatsApp para que platicaran entre ellos de cómo iban avanzando y todo.
¿Los 700?
Pues sí, eran como 500.
Ok.
¿No?
Ese es un grupo de WhatsApp complicado de seguir.
Y una cagadera, güey.
¿Por?
Había gente ahí adentro tirando mierda, mandaban, o sea, literal un pinche...
Pues sí tenían tiempo.
No, pero mal, güey. O sea, empezaron a tirar mierda ahí adentro, o sea, mal. Tuvimos que cerrar el grupo de WhatsApp. O sea, okay. No cerrarlo, sino no dejar que opinaran.
Ok.
Y lo dije, bueno, que se conecten a la segunda clase.
Ajá.
¿Cuánta gente crees que se conectó a la segunda clase?
30.
20.
20, casi.
Y yo les había dicho que si no había 30 conectados, era tacha, no iba a dar la clase.
Vez. tienen tiempo, pero no todo el tiempo.
A ver, cabrón, si estás en cero y te están regalando una clase, güey, okay, yo estaría volteando, literalmente, bueno, esperando a ver la pinche hora, a ver a qué horas.
Estoy tratando de encontrar hipótesis de trabajo.
Les dije que si tres veces consecutivas no se conectaban 30, se cerraron
tres strikes, como el béisbol. Sí. Ok.
Pero triste, ¿no?
¿Pero por qué no dejas el grupo con los 30?
No, porque no era la idea. O sea, la idea era crear un grupo, pues, realmente, que, porque con los 30, o sea, lo que quiero es tener más de 100 para tener case study. Seguramente los 100, 80 no van a aplicar, 10 van a hacerlo muy bien y 10 van a hacer los casos, como todo en la vida.
Ok.
Es los números. Entonces, 30, güey, si los 30 son malos, güey, ¿para qué chingados me sirve?
¿Y cuál es la reflexión de todo esto?
La reflexión es que me sorprende.
Ajá.
A nivel de psicología, como la gente que está ahí en cero, güey, ellos mismos, güey, se están... O sea, está cabrón.
No puedes generalizar tampoco.
No, pero, güey, es un experimento social que me duele.
Ok. Digo, lo que quiero decir nada más, hay hay aristas en medio que no sabes completamente qué pasó, ¿va?
Bueno, ¿te gustaría dar una sesión a ellos? ¿Para
yo?
Que veas.
¿Por qué?
Te conectas con ellos, con tu tequila.
¿Con mi tequila?
Sí, pues haces las sesiones de tequila ahí. Pues que se ahogan en tequila y que están en ceros, güey. Me gustaría que platicaras. Que
con allá, ¿no?
No, me gustaría que platicaras.
Pero, ¿cómo platicar con
en Zoom? O sea, que te abran un Zoom.
Pero ya
te...
lo deshiciste, ¿no?
No, dije que eran tres strikes. Te voy a habilitar una sesión.
Pero, ¿y qué valor les va a dar que me ponga a empedar con ellos?
No es empedar, les das una clase o algo. Pero aquí lo que quiero es que quiero tu punto de vista.
Ajá.
De este experimento social.
Ok.
Eso es lo que quiero.
Ok.
La verdad.
Pero con los 30.
Con los que se conecten.
Okay.
Si no se conectan 30, no les das la clase. Sería interesante, nada más para ver. Bueno, okay. Dos cosas más y ya te dejo.
¿Los puedo invitar a mi clase del UDEM?
También.
Ahí está. No tienen que tomar.
Fíjate que hay una categoría que está explotando. Ya hace mucho que no habíamos hablado de estas cosas, de las cosas que explotan con TikTok.
Ah, ya. Estos son los productos que encuentras ahí que hacen... ruido.
Bueno, yo no sabía que hay toda una industria que se llama Private Label Electronics.
Private Label Electronics.
Ajá.
¿Qué chingados es eso?
Alguien inventa una pendejada nueva.
Ajá.
En China, y en lugar de venderlo porque no tiene marca,
sí,
lo suelta y dice, te vendo, o sea, la patente es mía, pero pues tú pones la marca que tú quieres y te
vendo. Y véndelo.
Sí.
Y me das un royalty.
Salió una cosa que se llama The Sonic Power Scrubber.
Ok.
Igual, un fabricante chino.
O sea, es el nombre del producto. Ajá. Sin marca, ¿no?
Solamente que estos güeyes...
Sí, ¿cómo? ¿Sonic?
Sonic Power Scrubber. Solamente que estos güeyes, creadores de contenido, revientan con nada más 40 millones de views.
Ajá.
En TikTok con esta mamada.
Los dueños de los que
hacen... Los que compraron la marca tienen... Es una... Ajá. No son los dueños, no son los fabricantes.
¿Los de la patente?
No.
No.
Los de la patente dicen, ya, aquí están aquí 20 inventos, güey. Aquí están 20 inventos, agarra lo que quieras, ponen la marca que quieras y tú haz lo que quieras.
Ok.
Se agarran a unos creadores, regresando a esta comunidad,
sí,
entre creadores,
sí,
y tal.
Sí, sí, sí.
Y sacan esta madre 40 millones de views, güey. Y mocos, cabrón. Le meten más de $1,000,000 de ventas el primer mes.
$1,000,000 de ventas.
El primer mes.
Wow.
Con el Sonic Power Scrubber. Que te refleja nuevamente que hay una gran oportunidad ahí para viralizar cosas en TikTok,
sí,
conectarlas con portles allá en China, mira, y listo. Y es más, lo conecto con la última idea. Remote OK es un, no sé si sabías, pero es un
Oye, tienes, perdón, rápido, ¿tienes una estadística de esos, ese millón de dólares, cuántos no, vendors son, güey?
No.
No hay forma de medir eso.
No.
Bueno,
no,
sí hay forma, pero
creo
no
que son unos.
No puede ser uno, güey.
Bueno, no sé. ¿Para qué especulo?
El caminito fue un chino, se le ocurrió algo, tiene la patente, tiene la fabricación de esta mamada, no vendió nada, lo abre en TikTok.
Que así hay un chingo de productos, ¿eh? O sea, ya que me metí a la categoría de Private Label Electronics,
me imagino que pilas, lo que tú quieras,
ponle tu marca y yo te lo
fabrico. Hay un putazo de e-sellers que están buscando qué vender de estas mamadas, ¿no?
Exacto.
Y lo van, lo compran y lo dropean en algún lugar, ¿no? Pero deben ser muchos vendedores, güey. No creo que sea un vato que esté vendiendo $1,000,000 de estas mamadas, ¿no?
No quiero especular con esa estadística. Ajá. Porque luego quedó mal. No sé.
Okay.
Lo que sí sé es que el que le pegó al viral fue un solo güey.
Ok.
Entonces, seguramente capturó buena parte de esa demanda.
Ya. Yeah.
Y último tema, Remote OK. Güey, se vuelve...
Mismo caso, otra cosa.
Sí, otra cosa. Esto es okay. Otra cosa totalmente. Se vuelve un caso interesante porque hay un gap. Ahorita en Estados Unidos el 85% de la gente quiere trabajos remotos.
Sí.
Y solamente el 15% de las vacantes son remotos.
Ok.
Entonces los sitios de los job listings tradicionales es un desmadre porque yo solo quiero remoto, güey. Me vale madre. Entonces estos cuates de Remote OK se dedican a hacer básicamente un sitio de puros trabajos remotos.
Ok.
La están reventando, güey. Reventando.
Pero ¿cómo?
¿Qué? Entonces es un marketplace. Cobras de los dos lados. A nivel, cobras el listing, cobras esto, y así te vas. Pero lo interesante es que ha tenido una cantidad enorme de crecimiento post-pandemia, que todo el mundo creía que era al revés. No, lo que pasa es que hay un gap ahí importante que nadie está cubriendo.
Está interesante. Oye, nada más como último chismecito, ya que yo estaba hablando de la industria de aviación, ¿no viste que todos los pedos que ha tenido Boeing con las puertas que se salen y desde el Max?
El Max, sí.
Kayak ya tiene en su buscador de vuelos, ya puedes filtrar y evitar que te toquen los vuelos con los Boeing.
Con los Max.
Con los Max, cabrón.
No mames.
Ya está a ese nivel que hasta Kayak ya subió el filtro arriba para que puedas decir, quiero que me busques vuelo, pero no quiero que sea un Boeing Max, güey.
¿Qué pedo con eso, güey? Ten cabrón, güey.
Eso está brutal.
Ay, güey, bueno, ya estuvo por hoy, güey. Ahora sí le dimos largo, para sí. Que no se quejen de los tiempos.
Duró un ratito.
Esto fue ¿Dónde está la oportunidad? 227. Ah, la semana que entra tengo conferencia del Plan Infalible de Inversiones. 2024, no se lo vayan a perder. Miércoles, jueves de la próxima semana. Por ahí van a ver toda la info en mis redes sociales. Nos vemos pronto. Gracias.
Bye.